Seguimos con Ana Riwar, Gonzalo Delgado, Graciano Pascale y Adolfo García. Ahora vamos a hablar un poco de política, y política electoral, que nunca falte, ¿no?
Por favor.
Siempre tiene que estar. Claro. En la mesa de cualquier tertulia que se precie de tal.
No, un uruguayo, el otro día estaba escuchando, ayer estaba escuchando en el Canal 5 a Eduardo Espina, ¿no? ¿Qué es ser uruguayo? Y yo tenía ganas de decirle, ser uruguayo es estar todo el tiempo pensando en cuáles son las estrategias de los partidos políticos, ¿no? ¿Y qué va a pasar con la competencia electoral?
Ese es el politólogo uruguayo, me parece. Bueno, lo cierto es que en estas últimas semanas se ha ido perfilando ahí un enfrentamiento fuerte entre dos precandidatos, pero de partidos diferentes. Estoy hablando del enfrentamiento que protagonizan el expresidente Luis Alberto Lacalle, del Partido Nacional, y el exministro de Turismo, Pedro Bordaberry, de Vamos Uruguay, Partido Colorado. Todavía no compiten entre sí, porque estamos en realidad en una campaña con vistas a las elecciones internas de los partidos. Y sin embargo, Bordaberry y Lacalle parecen estar preocupados hoy mismo por el mismo tipo de electorado. ¿Algún ejemplo de por dónde anda, por qué temperatura alcanza esta polémica? Bueno, un acto celebrado en San José a comienzos de la semana pasada, allí Bordaberry dijo: el doctor Lacalle hoy anda mendigando los votos de los vallistas y los colorados. Se acabó. Le vamos a salir al medio. Le vamos a recordar que este país que usted quiere no es el mismo que queremos nosotros. Se terminó el recreo, doctor Lacalle, y le vamos a recordar que usted no cree en el país que queremos nosotros, etcétera, ¿no? Sí. ¿Cómo la ves, Fito?
Sí, el que toma la iniciativa, me parece, en esto hace tiempo es Bordaberry, ¿no? Creo que además elige bien su estrategia, tiene claro que tiene que competir por esos votos liberales, para llamarla de alguna manera, votos de derecha, sin que esto signifique un insulto hacia nadie, ¿no? Y bueno, y entonces están compitiendo por ese nicho.
¿Quién tomó la iniciativa? Creo que es algo discutible, porque también cuando Lacalle a comienzos de este año lanzó el proyecto este de Unidad Nacional, puso mucho énfasis en señalar que era una corriente nueva, primero que no era solo el herrerismo, que tenía otros sectores blancos, y que iba a contar, que ya sabía que contaba con apoyo de figuras de otros partidos, y mencionó varios nombres, justamente Colorado, ¿no?
Es cierto, pero digamos, lo que hace para mí el que está polarizando directamente con Lacalle es Bordaberry, no es Lacalle el que dice Bordaberry dijo tal cosa y sale a discutir con él. El que señala con el dedo a Lacalle y el que dice mira, en el fondo quiero competir contigo, me quiero medir contigo, me parece que es Bordaberry. Creo que es una estrategia correcta, que curiosamente no es una estrategia correcta para, no es que no sea una estrategia correcta para ganar la interna del Partido Colorado. Es que en realidad, me parece que Pedro Bordaberry da como por sentado que va a ser el candidato más votado del Partido Colorado, y eso me parece que es bastante razonable, aunque todavía falta mucho tiempo, pero está pensando en octubre, está pensando en cómo llegar a octubre votando bien, y creo que para que el Partido Colorado, eventualmente con Pedro Bordaberry de candidato, vote bien en octubre, Bordaberry precisa que Lacalle no sea el candidato del Partido Nacional, precisa que en todo caso sea Larrañaga el candidato del Partido Nacional, como para poder tratar de arriar votos liberales hacia el Partido Colorado, que podrían sentirse desencantados o desconformes con una candidatura de Larrañaga. Así lo estoy viendo en una primera lectura.
Yo coincido bastante con esa lectura, coincido básicamente. Le agregaría dos o tres perlitas más coloquiales, capaz. Dale. Una es que evidentemente hay un público objetivo común que creo que por el que van a disputar los dos candidatos. Y el otro matiz o el otro agregado que yo le haría es que me parece bien lo que hace Bordaberry en el sentido electoral. En general, el que está más abajo es el que tiene que arriesgar más. Y me parece que eso es algo que Bordaberry entendió mucho antes que el Foro y que Lista 15. O sea, en un Partido Colorado que no llega al 10% del electorado, y tenés que arriesgar. Tenés que renovar y tenés que arriesgar. Porque de otra forma, ¿qué vas a cuidar la chacra con un 10% de votos? No tiene mucho sentido. Sobre todo para un gobierno, para un partido históricamente gobernante. Entonces, me parece que esa lectura la ha hecho muy bien y la ha procesado mucho más rápido Bordaberry que los sectores tradicionales del vallismo o del Partido Colorado. Y en esa misma lectura me parece que va este tono. O sea, yo tiro a Lacalle y lo tiro con nombre y apellido, le tiro.
En el entorno de Bordaberry se sostiene que también acá está jugando el hecho de que Lacalle en sus recorridas por el interior se está reuniendo con dirigentes colorados locales, ¿no? Como que hay un orgullo herido allí, como que hay el sentimiento de que se está minando de algún modo la base de liderazgo colorado en el interior, etcétera,
¿no? Puede ser, a mí me cuesta imaginármelo, perdona, como una cuestión de orgullo, me parece mucho más estratégica, pero...
No, sí, esto que es decir, creo que también es claro, ¿no? O sea, que lo que está haciendo la calle es tratando de recabar un poco, recaudar en torno a los votos con el discurso de lo que rinde es, si usted está detrás de mis ideas, por decirlo de alguna forma, ideas de derecha o conservadora, si quiere, vóteme a mí porque es más seguro que pueda competir contra el frente, lo dicen especialmente. Claro,
es adelantar todo el proceso, ¿no? El razonamiento de la calle es para aquellos que comparten mis ideas, quienes creen que yo soy el que puedo ganarle al frente en octubre, bueno, esa gente tiene que ayudarme a ganar la interna del Partido Nacional.
No gasten pólvora en chimango, sería la
claro, bueno. Vengan y voten en la interna para que yo sea el candidato del Partido Nacional y claro, no la Larrañaga.
Claro, votar un candidato colorado que en realidad, por lo que dicen las encuestas, no va a tener chance de competir y realmente ser rival del frente, creo que eso es lo que juega. Y coincido con Gonzalo, que es una estrategia también de Bordaberry, la clásica del que va... El que va atrás, ¿no? Que no pierde nada en disputarle al que va ganando y pelearlo y para recabar alguno de los votos que están hacia ese dirigido, ¿no?
Tengo dos comentarios para hacer. El primero es que esto es de alguna manera el invento que mató al inventor. Es decir, este es el doble voto, la doble vuelta electoral, el balotaje, etcétera, un mecanismo que no hay que ser muy muy experto en ciencias políticas para advertir que fue pergeñado en el año 95-96 para impedir una victoria del Frente Amplio en la elección siguiente, que hubiera ocurrido seguramente de no haber existido ese mecanismo, y que termina matando a uno de los inventores, ¿verdad?, que es el Partido Colorado, porque de alguna manera el ciudadano lo que hace es anticipar lo que va a hacer en el balotaje, lo anticipa en la elección, en la primera vuelta. Entonces es un mecanismo diabólico donde claramente uno de los dos partidos históricos iba a salir perjudicado, y contrariamente a lo que había pronosticado el general Sereña ya en el año 1986 en un acto en el Cilindro el 22 de mayo, que dijo que el que iba a desaparecer era el Partido Nacional, el que está muy complicado no es el Partido Nacional sino el Partido Colorado.
¿Cómo tenés registrada la fecha?
Sí, porque me pareció una cosa fantástica que alguien dijera que uno de los dos partidos históricos iba a desaparecer y errarla en ese pronóstico. Lo registré porque me pareció una cosa realmente histórica.
Parcialmente, ¿no?
Sí, pero errar, ¿con quién le erró además? Sí, bueno, y la otra cosa era que esto que está pasando, de alguna manera me parece que también hace poco menos que añicos o polvo la teoría de las familias ideológicas, ¿verdad? Aquel concepto que había pergeñado el expresidente Sanguinetti, en el sentido que habría especie de dos grandes familias o bloques más o menos monolíticos que confluirían, aquí estamos viendo que eso no es así. Y no solamente lo estamos viendo por esta rivalidad entre La Calle y Bordaberry, lo estamos viendo también, por ejemplo, por el inesperado anuncio, casi anticipo, que hizo el intendente ballista de Rivera, el señor Tabaré Viera, quien en un reciente reportaje, preguntado sobre qué haría un eventual balotaje, dijo que no descartaba votar al Frente Amplio en una segunda vuelta. Y más recientemente en el Parlamento, por ejemplo, la ministra Turné, no voy a decir que hizo una familia ideológica, pero tuvo un acercamiento muy grande con el diputado Daniel García Pintos en defensa del jefe policial Guarteche del departamento de Canelones. Quiere decir que esas ideas que uno tiene en la cabeza sobre cómo funciona la política de un modo más o menos mecánico y previsible, cuando uno lo contrasta con la realidad, se da cuenta que no están así. Se da cuenta que puede haber Daniel García Pintos coincidiendo con Daisy Turné, se puede ver que intendente Colorado puede coincidir con Mujica o con Astori, y entonces la política se hace un poco más entretenida y un poco más sabrosa, digamos, y no tan aburrida.
¿Sabes que discrepo con casi todo lo que dijiste?
Por suerte. Pero yo lo demostré con hechos.
Pará, que yo discrepe no quiere decir que estés equivocado.
Bueno. Okay, gracias.
Porque vos sabés que me parece que es muy discutible si el efecto de la doble vuelta es como vos decís.
Ajá.
¿No? Más bien, hay mucha gente que tiende a pensar lo contrario, ¿no? Que la doble vuelta, en realidad, lo que tiende es asegurar la supervivencia de los partidos chicos, en la medida que precisamente, como existe la segunda vuelta, en la primera vuelta se manifiestan las primeras preferencias, entonces el Colorado puede votar al Partido Colorado, el Partido Nacional puede votar al Partido Nacional, sabiendo que siempre tiene, el Independiente puede votar al Partido Independiente, sabiendo que después, eventualmente, hay un balotaje donde se deciden las cosas. Entonces yo te diría que hay no sé si, no me animo a decir toda la literatura.
Esa es la teoría.
Es la teoría.
Pero después la práctica, por lo visto, es un poco más complicada.
Pero yo no le echaría la culpa a la doble vuelta de la situación dificilísima que vive el Partido Colorado. La situación, en este caso, me parece que no hay explicaciones políticas, sino más bien explicaciones económicas.
O sea, pues no sirvió para ayudarlo la doble vuelta, ¿eh?
Bueno, no sé, es el capaz que hubiera votado peor sin doble vuelta todavía. Es el desastre de la crisis económica, 99-2002, es el casi 30% de desocupación, o el 30% de pobreza, es el 20% de desocupación en el año 2002-2003. Entonces, creo que hay más bien explicaciones económicas y sociales, y no tanto explicaciones políticas. Es el desgaste de muchos años en el poder, lo que le pasó a los colorados en el 2004. Entonces, respecto a la doble vuelta, me parece que es muy discutible. Y creo que no es un invento de Sanguinetti lo de las familias ideológicas. Es una constatación de una realidad.
Yo puse otra realidad sobre la mesa también.
Claro, pero fíjate vos, ¿no? En realidad, los estudios demuestran que los electores colorados y blancos, en amplísimo porcentaje, se autodefinen o de centro, o de centro-derecha, o de derecha, ¿no? Y los electores que votan al Frente Amplio, más bien se definen como de centro-izquierda, o de izquierda neta. Esto es un dato, esto es así. Pero además, si vos te pones a ver los puntos de contacto del punto de vista de los, dirían los gringos, los issues o las posiciones de política, son enormes, ¿no? Es decir, colorados y blancos, por ejemplo, estuvieron de acuerdo en criticar la política de respecto a esto que estábamos hablando, ¿no? Los menores. Estuvieron de acuerdo en criticar del gobierno el plan de emergencia. Estuvieron de acuerdo en criticar en que no se firmara un TLC. Es decir, en un montón de asuntos, colorados y blancos están de acuerdo. Estuvieron de acuerdo en criticar el impuesto a la renta, el impuesto a la renta a las jubilaciones. En un montón de temas están de acuerdo. Yo creo que están de acuerdo porque en buena medida son electorados superpuestos. Lo que pasó en el año 2005 en Montevideo, de que muchísima gente que había votado a la Larrañaga y al Partido Nacional en el octubre, después terminó votando a Bordaberry, es una demostración de con qué fluidez se puede cambiar dentro de lo que yo y otros colegas llamamos el bloque blanco y colorado. Entonces, me parece que es requete discutible todo ese punto, y te insisto, no pretendo tener razón.
No, está muy bien.
No, estaba muy interesante. Sí,
no, estaba explicando con mucho interés.
Bueno, para seguir. Por ejemplo, un apunte. Fito dice, ¿cómo se define la gente? A mí me parece que más
no
que
me
cómo
dejan
se define...
hablar.
El dedo de Emiliano nos confunde a todos.
El dedo de Emiliano va más dirigido hacia mí que hacia otro. No, lo digo públicamente.
No, pero yo también lo dirigiría hacia
dale,
otro.
Dale. Te concedo la palabra. Pero Fito habló 25.000 horas.
Perdón.
Dale, Graciano, habla, dale.
Pero no, es simplemente decir nada.
Eso es mal.
No habla nadie y listo, cerramos.